Pero vamos a interrumpir un segundito la canción de Ghostbusters para recibir a esta hora al ministro de Salud. Ministro, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, María Camila. Un saludo especial para usted y, para, por supuesto, para todos sus radio oyentes.
Ministro, Guillermo Alfonso Jaramillo, pues cuéntenos sobre el tema de la viruela del mono, que estamos muy, muy, muy preocupados, sobre todo por el tema de las vacunas. Lo primero, ministro, para decirle a la gente e informarle a la gente en Colombia, ¿qué tan posible es que esto sea una pandemia como la que experimentamos con el tema del coronavirus?
María Camila, hay que recordarle a la comunidad en general que nosotros tenemos una variante de la viruela del mono desde mayo-junio del 2022. Es así que durante este tiempo de un poco más de 2 años nosotros hemos tenido un poco más de 4.000 casos, especialmente unos 4.225 casos, 26 casos. Este año solamente hemos tenido 9 casos, ninguno de ellos letal.
Okay.
Ahora, tenemos una variante que es la Galo-2. Lo que actualmente se presenta especialmente en la República Democrática de Congo es una variante que es la Galo-1, o sea, es una variante diferente a la que hemos tenido durante estos 2 años en Colombia. De todas maneras, ustedes muy bien saben también que la Organización Mundial de la Salud hizo una advertencia y, por supuesto, hizo una declaratoria para que se supiera que teníamos un caso de emergencia de interés internacional con respecto a lo que estaba sucediendo en África, ¿cierto? Una variante muy diferente a la de nosotros. Entonces, lo que ha pedido, por supuesto, y nosotros estamos haciendo en este momento, es primero atender todas las llamadas de la Organización Panamericana de la Salud. Y como hace 2 años hemos tenido la presencia de una variante, vuelvo y repito, que es la Galo-2, entonces hemos activado todas las recomendaciones que hemos tenido durante todo este tiempo. Todas las recomendaciones son para los trabajadores de la salud, que puedan tener contactos con probables, con casos probables o confirmados en viajeros, manipular esas muestras, es de entonces reforzar y mantener medidas de prevención rutinarias para la prevención de infecciones. Por ahora, entonces, estar en alerta como nos lo ha pedido la Organización Mundial de la Salud.
Ministro.
Y estar muy, muy atentos al monitoreo. Ahora, no ha solicitado muy claramente que por ahora no puede haber una vacunación masiva.
Ah, okay.
Por eso nosotros estamos en contacto permanente con la Organización Panamericana de la Salud, porque no recomienda de ninguna manera iniciar una vacunación. Eso lo recomienda la Organización Panamericana de la Salud. Segundo, nosotros desde el año pasado estamos en estudios con la Universidad Nacional y el gobierno del Japón, y estamos tenemos un proyecto de investigación en donde estamos haciendo con más de 500 voluntarios un estudio muy claro para saber la efectividad de la vacuna que podría en un momento dado suministrar a Japón. Entonces estamos atentos a los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Por esa razón, pues lo que tenemos que estar nuevamente, hemos reactivado todos los seguimientos, todo lo que tiene que ver con la prevención, la promoción y la atención, que hasta ahora la situación de los casos que se han presentado es solamente en África, especialmente en la República Democrática del Congo y en África Central.
Ministro, ¿cómo se contagia este virus, la viruela del mono?
Recordemos que cuando hablamos de viruela, pues la gente sabe que es una enfermedad exantemente, ¿no es cierto? Todo hay que entonces, o sea, tenemos presencia de pústulas en la piel, hay vesículas, ¿cierto? Primero porque hay fiebre, hay algo, se crecen los ganglios, dolores, fatiga, y aparecen manchas, granos, vesículas y pus. Entonces, esto tiene que ver más con el contacto físico cercano, muy diferente al tema de lo que es el COVID, ¿no es cierto? Entonces, esa propagación, esa transmisión se ha dado más en situaciones en donde hay contactos en gran ocasión y en mayor número cuando hay contactos muy muy cercanos, inclusive íntimos, entre pacientes. Entonces, es algo un poco mucho más, un poco diferente a lo que hemos visto con el COVID, con el COVID 19. Entonces, pues por eso vuelvo y repito, ¿no? Nosotros una gran alarma, recordemos, en el 2022 por el monkeypox, por la viruela símica. Entonces, pero puedes ver cómo hemos logrado controlarla. Por eso vuelvo y repito, este año no han habido sino 109 casos. Lo que tenemos es que estar hoy muy pendientes es de toda la información que vayamos obteniendo, especialmente a través de la Organización Mundial de la Salud. El día 15 hubo una gran reunión en la cual nosotros participamos con la Organización de la Salud, y vuelvo y repito, hasta ahora, por ahora, está circunscrito a la República Democrática del Congo y a algunos países limítrofes con esta república, especialmente en lo que es África Central. Entonces, aquí lo más importante es que tengan ustedes en cuenta que entre el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, y con todas las EPS, IPS, y con todo el personal médico, volvimos a activar todas las medidas que tuvimos en el 2022 y que han sido exitosas en mantener una reducción mínima de lo que representa una variante como es la Galo 2 que tenemos en el país y la que hay en África no hace presencia en América todavía, y por eso tenemos que tener un control muy especial también de los pasajeros que puedan venir de esa región de África.
Sí, ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, en todo caso las alertas están encendidas y como usted le menciona, pues en 2024 se han presentado 109 casos de esta viruela, pero hay preocupación por el tema de las vacunas, porque de hecho en su entonces la ministra Carolina Corcho había anunciado la compra de 5.600 vacunas adicionales y entiendo que ninguna de estas vacunas ha llegado al país. Además también se habla del vencimiento de algunas de estas que fueron donadas por Japón. Ahí, digamos que frente a las medidas que está tomando el gobierno nacional, ¿puede tener el país tranquilidad sobre este tema de las vacunas?
Vuelvo y le quiero informar. Es claro, muy clara la Organización Mundial de la Salud que por ahora no recomienda de ninguna manera iniciar un proceso masivo de vacunación, ¿cierto? Esa es la determinación de la Organización Mundial de la Salud. Vuelvo y repito, por eso nosotros hemos venido trabajando de la mano del gobierno de Japón en una investigación muy clara y definida con voluntarios. Afortunadamente logramos tener esos voluntarios. Afortunadamente estamos trabajando con la Universidad Nacional y con el gobierno del Japón para poder en cualquier momento, de acuerdo a la efectividad, porque es que hay un tema fundamental que es la efectividad. Aquí Colombia está adelantada en el tema de saber si las vacunas que tiene Japón, por ejemplo, pueden tener una posibilidad muy clara de efectividad. Es un estudio que no lo tienen todos los países, nosotros nos estamos adelantando a esa situación y por supuesto estamos atentos con la Organización Panamericana de la Salud, con la Organización Mundial de la Salud, si hubiera menester de que tuviéramos nosotros que realizar en un momento dado una vacunación.
Claro, ministro,
y no
pero...
suceda, y que no suceda, perdón, y no, que no suceda lo que sucedió, porque si usted importa la vacuna, no la utiliza, no hay menester utilizarla. Y vuelvo, repito, en este caso no está recomendando una vacunación masiva.
Claro, señor ministro, pero...
Entonces, vuelvo, repito, nosotros seguimos con mucha claridad la Organización Mundial de la Salud. Si usted pregunta a todos los países del mundo si tienen vacuna, le van a decir que están esperando qué es lo que sucede con las decisiones de la Organización Mundial de la Salud, porque en este momento, vuelvo, repito, inclusive Japón está trabajando con nosotros para saber si la efectividad de sus vacunas verdaderamente nos puede servir.
Ok, ministro, nos queda claro.
Bueno.
Pues, ministro, venga, antes de que se nos vaya, por favor, el tema de la reforma a la salud regresa. 4 proyectos van a competir en el Congreso de la República. Sobre esto, ¿qué expectativas se tiene?
Bueno, una última... recordemos algo importante, porque es que los virus mutan, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un clado 2 acá, pero la variante es un clado 1. ¿Qué sucede? Mira, para explicarle a la gente, nosotros hemos venido... Hoy el COVID que tenemos es un COVID muy diferente al que tuvimos en el 2019. Y hemos tenido que estar cambiando permanentemente de tipología del virus, porque los virus mutan muy rápidamente. Entonces, las vacunas que estamos usando hoy de COVID son muy diferentes a las que usamos en este momento. El BBX es hoy diferente que el que estamos usando, muy diferente al que tuvimos a partir del 2019 en el mundo. Entonces, por eso es que es fundamental, porque al mutar los virus también tiene que irse rápidamente cambiando las vacunas. Esto no es una situación fácil para la comunidad internacional, para las farmacéuticas, para los laboratorios. Entonces, por esa razón es que se necesitan tantos estudios, ¿cierto? Eso no es y por eso fue que... en un momento dado, al mundo entero le causó la pandemia todo esta situación, porque no habían vacunas, ¿cierto? Hubo que trabajar de una manera supremamente rápida, a tal punto que casi pues uno queda un poco sorprendido, porque una vacuna normalmente dura hasta 10 años en sus estudios. Aquí hubo que hacer algo supremamente rápido. Entonces, yo lo que quiero dejarle tranquilidad a la gente es que estamos siguiendo los patrones claros y definidos de las estrategias que emanan de la Organización Mundial de la Salud, y que hemos reactivado absolutamente todas las diferentes acciones que hemos tenido contra la viruela símica durante estos últimos 2 años. Entonces, cualquier cosa iremos informando, y vuelvo y repito, seguiremos muy juiciosamente,
claro,
como siempre lo ha hecho el país, las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud, y al día de hoy podemos darle tranquilidad a la gente, en el sentido de que en América, en toda América, hoy en toda América, hasta hoy en toda América, no se ha detectado que nosotros tengamos el grado 1. Y pues podemos estar, sí, exactamente, una cepa de virus, la clado 2 está aquí desde hace 2 años, la clado 1 está en África y hasta ahora no ha sido reportado.
Perfecto.
En el continente americano. Ahora, de los temas de las reformas, pues a mí me alegra mucho que se estén presentando proyectos de reforma de la salud. Porque, ¿qué es lo que demuestra esto? Yo no he querido entrar en controversia porque, pues, primero lo desvirtúan a uno cuando uno habla, muchas veces desvirtúan lo que uno dice. Las polémicas lo único que traen generalmente lo presentan son conflictos. Lo único que me alegra mucho es que si usted ve que en el Congreso hay 4 reformas, ¿qué es lo que quiere decir? Que tenemos nosotros razón cuando decimos que hay necesidad de hacerle reforma a la salud. Hasta los enemigos más los más grandes opositores a este gobierno, que nada les gusta del gobierno, que nunca van a aceptar nada de que el gobierno esté haciendo adecuadamente, hasta ellos saben que hay que hacer una reforma. Lo único que hay en el contexto nacional son leyes. En el 2008 la Corte Constitucional nos dijo que había que hacer, no lo hicimos. 2008, María Camila, 2008. Desde el 2008. Después hay una ley muy importante que es lo que estamos tratando de replicar en todo el territorio, con algunas limitantes de tipo presupuestal y también porque hemos perdido mucho tiempo, que es la ley 1438 del 2011. Hace un énfasis muy claro en la atención primaria, en el modelo de salud basado en la prevención, promoción y atención primaria. Inclusive habla de los equipos básicos que hoy estamos trabajando para poder tener unos 10.000 equipos básicos. Eso representa unas 80.000 personas, que con los equipos que hemos logrado concretar con los alcaldes y gobernadores podríamos llegar a unas 100.000 personas, llegando a los territorios más vulnerables del país. Eso está en la ley 1438, ¿no es cierto? Está la ley estatutaria. La ley estatutaria es 1751 del 2015, estamos en el 2024, 9 años después. Yo tuve reunión el día de antier con la academia y con los sindicatos. La academia fue enfática, reúne un número hoy muy importante de diferentes tipos de organización. Queremos de la mano con ustedes, estamos de acuerdo con ustedes en una gran cantidad de artículos, en otras podemos tener diferencias, pero estamos de acuerdo con ustedes. Primero, nos dijeron que hay que hacer una reforma. Segundo, que queremos que se reglamente. Ellos no hablaron de reglamentar, sino desarrollar la ley estatutaria de salud, que hace 9 años la aprobó el Congreso y no la hemos puesto, ni la hemos desarrollado, ni la hemos puesto en acción. Uh-huh. Entonces, me alegra mucho que se presenten todos estos proyectos, porque lo que queda demostrado es que nosotros tenemos la razón cuando hemos insistido que hay que hacerle una reforma al sistema de salud y que lo que está bien lo que mantengamos, inclusive lo mejoremos, y lo que no está funcionando para muchas personas. Voy a decir algo, vengo de unos recorridos, yo trato de salir por lo menos 1 o 2 veces a la semana para tener contacto directo con las comunidades. En este momento, por ejemplo, encontrar un municipio que tiene 35 puestos de salud, ¿no es cierto? En el recorrido que hice ayer por 5 municipios en Colombia, habían más de 60 puestos que existieron hace 10, hace 20 años, que están ahí, que no hay sino que recuperarlos. Esos puestos de salud funcionaban, tenían una promotora, tenían una enfermera, llegaban los médicos, atendían la odontología, la psicología, la medicina. Hay que volver a recuperarlos. Por ejemplo, un caso concreto, viajé la semana pasada a Río Sucio, eso queda en Caldas, en donde que es muy céntrico, y habían 18 puestos de salud. Existen los puestos, no pudieron volver allá los hospitales porque no tienen cómo pagar los médicos, ni las enfermeras, ni hacer la atención que tienen que hacer en la zona rural. Entonces, barrios enteros en Bogotá, y usted le puede preguntar a la comunidad de los barrios de, sí, de alcaldías menores, como el caso concreto de Ciudad Bolívar, de algo tan céntrico como Barrios Unidos. En Barrios Unidos cerraron 5 importantes centros de atención médica. Lo mismo sucede más de 10 en Ciudad Bolívar. Cuando usted va a San Cristóbal, entonces encuentra, por ejemplo, que el puesto de salud de La Victoria se cerró. La gente reclama esos servicios porque les toca que a muchos, inclusive, por ejemplo, de Ciudad Bolívar, recorrer toda la ciudad y llegar al norte para poder ser atendidos en muchos casos.
Sí.
Entonces, me alegra mucho es saber que entienden perfectamente bien las gentes de las diferentes organizaciones políticas y de las organizaciones sociales y científicas de que hay que hacer una reforma. Vamos a ver qué logramos,
sí, señor,
concluir,
ministro,
en beneficio de todos los colombianos.
Sí, señor ministro, los congresistas que han radicado estas reformas alternativas han dicho que buscan encontrar consensos, incluso si es posible que se tengan en cuenta algunas de sus propuestas y hasta quizá puedan ser acumulados algunos de estos proyectos. Pero esto no se podría si la reforma entra con mensaje de urgencia al Congreso. Y pues yo le pregunto, entiendo, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ya anunció que se radicará la reforma a la salud la próxima semana. ¿Entrará con mensaje de urgencia y se discutirá por la comisión primera, le pregunto, o por la comisión, bueno, séptima?
Primero, el gobierno hasta ahora no ha decidido exactamente si es la semana entrante. Probablemente todo podría ser, pero lo que sí puede quedar claro es que cuando usted mira y revisa los proyectos de ley que han presentado los diferentes sectores, pues inclusive algunos de ellos son casi una copia de lo que nosotros tenemos en muchos de sus artículos. Digamos, estamos ahí, no hay ni, ahí está todo consensuado en un gran número de inquietudes. Aquí se dio una información que no era cierta, era que nosotros íbamos a acabar a las EPS. El mismo presidente de la República nunca dijo que se fueran a acabar las EPS. Inclusive hizo una reunión con el presidente, con el expresidente César Gaviria, con el presidente del Partido Conservador, el senador Efraín Cepeda, y la gobernadora Dilian Francisca Toro del Partido de la U, cuando era presidenta ella del Partido de la U. Y ahí quedó supremamente claro, inclusive de ahí salió algo supremamente importante, que era el nuevo nombre que iban a tener las EPS, que llamaban Gestoras de Salud y Vida, que a mí personalmente me parece un buen nombre, y no fue pues de ninguna manera una propuesta nuestra.
Uh-huh.
Creo que fue el sector liberal. Nosotros hemos venido recogiendo todas las inquietudes y, por supuesto, también tenemos pues una decisión muy clara, por ejemplo, de que todas las EPS hoy no están cumpliendo con los preceptos para poder hacer el aseguramiento financiero. Yo no sé por qué algunos pretenden insistir en eso. Hoy, uh-huh, no tienen capital, no tienen reservas, no tienen patrimonio.
Uh-huh.
Entonces, pues no cumplen desde el punto de vista financiero, pero estamos diciendo, sean aseguradoras de salud. Yo voy a seguir en mi misma EPS. A excepción de que pues quiera retirarme, pero no es mi intención. Entonces todos los colombianos van a seguir con sus EPS transformadas en gestoras. Segundo, hemos dicho, no está bien, y ya se demostró fehacientemente de que la integración vertical es un problema. Entonces, y en eso estamos todos de acuerdo, retirar la integración vertical. Todos estamos de acuerdo que debe haber giro directo, que hay que pagarle es a quienes prestan el servicio, porque para qué hacer una intermediación y mandarle los dineros a las EPS, y las EPS con su criterio le pagan el día que quieren y cuando quieren y como quieren a quienes han prestado el servicio. En eso también estamos de acuerdo. En fin, hay una cantidad de cosas en las cuales estamos de acuerdo. Entonces, pues miraremos en qué podemos seguir consensuando.
Entiendo.
Por ejemplo, ahí están las firmas, están las firmas de las dos grandes asociaciones de EPS, ACM y Gestar Salud.
Entiendo.
Firmando el acuerdo, porque la nueva reforma que estamos presentando, de 48 artículos, se reduce a una tercera parte de lo que teníamos anteriormente. Todas las EPS estuvieron de acuerdo y se consensuaron los 12 puntos. Fueron más de 15 reuniones en las últimas reuniones, porque el año pasado tuvimos todas las reuniones también pues sin poder llegar a un consenso, pero este año tuvimos 15 reuniones, 11 de ellas en el ministerio con miembros de nuestras organizaciones políticas, con nosotros como ministerio, con miembros de la Comisión Séptima del Senado, y se llegó a un acuerdo con esas 11 reuniones, más de 80 horas. Posteriormente hubo otras reuniones.
Sí.
Para completar 15 reuniones en Palacio, ¿no es cierto?, en la presidencia.
Uh-huh.
Y se firmó un acuerdo.
Sí.
Entonces, si hoy algunas de las personas que firmaron con puño y letra esas decisiones y ese consenso, pues es importante que mantengan la palabra, porque ahí está escrita, ¿cierto?
Entiendo.
Entonces, nosotros hemos llegado con un gran consenso de diferentes sectores. Lo que quede faltando, miraremos si sí podemos llegar a un acuerdo o no. Muy seguramente no podremos llegar a todo, a un acuerdo, porque vuelvo y repito, hay intereses de que no pase ninguna reforma que el gobierno esté planteando.
Uh-huh.
Eso lo sabemos.
Uh-huh.
Pero entonces ya en su sapiencia, el Congreso de la República, las mayorías tendrán que decidir sobre qué es lo que en definitiva debe quedar en esta reforma. Y vuelvo y repito, el que todo mundo, todas las organizaciones hayan presentado una reforma, demuestra claramente que todos están de acuerdo que tiene que haber una reforma. Vamos a ver entonces qué sale del Congreso.
Ojalá
podamos sacar una reforma que en este momento es fundamental ante situaciones complejas y difíciles que no solamente está afrontando la salud, sino que está afrontando el país en situaciones de tipo financiero, que cuando, pues por supuesto, se presentan estas dificultades, pues sufren todos los sectores.
Claro.
Lo que sí quiero dejar muy en claro para tu información, que es que el señor presidente de la República ha favorecido fundamentalmente el sector de la salud, a tal punto que el año pasado creció la salud en un 29%, el presupuesto de salud, que este año podemos estar alrededor del 17-18% de crecimiento de recursos de la salud, ¿no es cierto?, para que quede claro de que se está haciendo un grandísimo esfuerzo, a pesar de que todos sabemos que ha habido que hacer recortes dentro del presupuesto general de la nación, pero que se ha mantenido, inclusive con unos aumentos muy por encima.
Entiendo.
De 9.2 de la inflación el año pasado, se aumentó en 29% los ingresos de los recursos de la salud. Y este año, que probablemente la inflación va a estar alrededor del 5%, hay un aumento ya en el presupuesto del 17%, que puede terminar siendo alrededor del 18-19% a final de año. Entonces, esto para que quede supremamente claro.
Es el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, conversando sobre la viruela del mono, asegurando que la OMS aún no ha dado esa indicación de vacunación masiva, que hay que tener tranquilidad, sobre todo porque cepa o el clado 1, que es el clado genético, que es una agrupación del virus que ha evolucionado durante décadas y que presenta distintas cosas genéticas, pues no ha llegado a América Latina, muchas gracias, no ha llegado en toda América. Y también conversando sobre el tema de la reforma a la salud. Ministro, gracias por haber estado con nosotros en W Radio.
Y gracias, Camila, un saludo especial para todos y cada uno de sus radio oyentes.